Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ne me demande pas si j'aime la grâce. Ne me demande pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au...
Algo nos cuadra, ¿verdad? Es la misma música, pero con distinta letra. ¿Cómo es que el archifamoso chotis que Agustín Lara dedicó a Madrid se ha utilizado también para ensalzar París, la capital francesa? Vamos a ver si llega al estribillo.
París, París, París.
Suena raro, pero os aseguro que no es una fake. Es la voz de una de esas mujeres que convulsionaron el mundo del espectáculo. En los años 20 y 30 del siglo XX solo se hablaba de la vedette Josephine Baker en todas partes, en los bulevares de París, en los cabarets de Broadway y en los antros de Harlem. Era la perla negra, la diosa criolla, la Venus de Ébano, que se subía al escenario del Folies Bergère parisino, acompañada, fijaos, de un leopardo que aterrorizaba a los músicos de la orquesta. Pues en 1947, Josephine Baker viajó a México y quedó encantada con Agustín Lara. Y a su regreso a Europa se trajo esta versión del Madrid, 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 que curiosamente grabó en España y en la que hacía un homenaje a París. Y tres décadas después, la voz cantante del legendario Folies Bergère fue una española, veinteañera, cuyo rostro inundó los murales de París, Norma Duval. Solo otra española, la bella Otero, había sido cabecera de cartel en el mítico templo francés. Pasaban 100 años separaban el apogeo de la bella Otero del de Purificación Martín, que es el nombre, sin plumas ni lentejuelas, de Norma Duval. A ella no le tocó la belle époque del género, ni el salvaje esplendor de los tiempos de Josephine Baker, sino más bien su ocaso, y pese a todo, brilló hasta convertirse en un icono. Después saltó a la gran pantalla y al éxito en televisión. Y sin dar por completado su palmarés en el mundo del espectáculo, en los últimos años la vida de Norma Duval transcurre en otro plató. En un segundo plano, en el escenario sin trampa ni cartón de la vida, donde se juega siempre lo más valioso, también lo que más nos duele. Pero es que solo ahí se da la medida que nos hace grandes de verdad. Norma Duval, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Qué alegría saludarte, creo que desde Mallorca.
Estoy en Mallorca, sí. Bueno, yo me vengo a Mallorca fines de semana y a Suiza, porque mi pareja reside en Suiza hace ya 7 años. Y algún fin de semana vengo aquí y otros me voy allí. Y la verdad es que es un gustazo, me encanta viajar, aunque sea cerquita.
Y además, Mallorca te ha dado una de las pocas alegrías de este año, que no ha sido fácil, porque te dieron la mención mallorquina del verano 2021.
Bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque yo adoro esta isla. Desde que nací, mi madre venía ya de soltera, yo venía desde toda la vida, ya estaban pañales y ya venía a Mallorca. Bueno, pues este gallardón me ha hecho mucha ilusión. Y lo he celebrado con mi familia y ha sido bonito.
Me alegro, insisto, porque aparte de haber sido un año con el COVID muy difícil para todos, pues falleció tu madre, tenía 89 años, luego hablaremos de ella. Te mandamos por ello un abrazo muy fuerte y ciertamente es un consuelo, ¿no? Escuchábamos al principio a Josephine Baker, a la que, por cierto, tú siempre admiraste.
Pues mira, Josephine Baker, ahora le van a dar un premio importantísimo en Francia, que en España sería impensable en una vedette del espectáculo musical. Y entonces le van a dar la máxima condecoración. Imagínate con los años que lleva muerta Josephine, que murió en los 70 y algo. Me parece que fue 74, 75. La verdad es que ella fue una revolución dentro del mundo del espectáculo, pero no solamente de París, sino mundial. Yo creo que una persona de color, que además tenía un corazón de oro, que adoptó un montón de niños, que no tenían hogar, que era un ser humano extraordinario y un artista incomparable. Y bueno, el hecho es que fíjate los años que han pasado y seguimos hablando de Josephine, iba a recibir la condecoración más importante francesa.
Sí, sí, verdaderamente una sensibilidad con respecto a lo que hace grande un país. Sin embargo, lo comentaba yo antes, Norma, la mayoría de las batallas que afrontamos las personas suceden en silencio. Y a este respecto me gustaría traer un pequeño pasaje de tu biografía absolutamente increíble. Cuando actuabas en uno de los montajes de Fernando Esteso, llevabas un vestido de lentejuelas que no hacían sino caerse. Y tú las cogías, te las llevabas a casa y entre tu padre y tú las cosíais de nuevo, que es una metáfora maravillosa, la idea de que el tinglado solo se sostiene si hay alguien dando puntadas en silencio.
Eso es una anécdota muy bonita porque como mi padre nunca quiso que yo fuera artista, y luego ya lo tuvo que aceptar porque mi madre me apoyó muchísimo y ya mi padre ya por aburrimiento me dijo, vale, venga, de acuerdo, ya no discuto más contigo ni ya te voy a poner más ceros. Entonces, al final mi padre era, que era una persona maravillosa, pues yo tenía un pantalón de lentejuelas que cuando bailaba se rozaba entre los muslos y se caían las lentejuelas. Entonces yo me iba el lunes, que era el día de descanso a mi casa, me llevaba el pantalón y mi padre me ayudaba a ponerlas. Entonces eso es muy divertido.
Tu padre, que era militar, como has dicho tú, y que quería que fuestes o modista o peluquera.
Sí, sí, o secretaria o lo que se llevaba en aquella época. Bueno, la verdad es que también había mujeres que iban a la universidad, pero era una minoría, ¿eh? Y bueno, pues él quería para mí una profesión tranquilita, que me casara, que tuviera hijos y que viviera una vida tranquila. Y yo tenía otros planes, así que bueno, finalmente fue un gozo, porque tener un padre tan maravilloso, pues mira, ahora tantos años que ya no está, y lo recuerdo siempre.
Claro. Hablaremos de esa carrera, pero lo cierto es que el papel grande que te tenía reservado la vida era el de cuidadora. Repaso, porque cuidaste a tus tres hijos, cuidaste menos de lo que te hubiera gustado, pero todo lo que pudiste de tu hermana. Has cuidado de tus sobrinas, las hijas de tu hermana, las dos gemelas de Carla. Y en los últimos 12 años, cuidado de tu madre con Alzheimer hasta que falleció en el mes de mayo. Oye, ¿quién ha cuidado de Norma en todo este tiempo?
Yo misma. Yo misma. Soy un desastre. La verdad es que no me sé cuidar. No, mi hermano me regaña mucho. Yo tengo todavía un hermano, afortunadamente me quedo un hermano, que también es militar retirado. Y de vez en cuando me regaña. Me dice, no puede ser, no te cuidas, tienes que cuidarte. Vive una vida más tranquila, siempre vas a tope, siempre vas con estrés. No se puede ir así por la vida. Pero yo creo que el que es de como es no cambia.
No cambia, efectivamente. No. Oye, ¿alguien de tu familia o de tu círculo más próximo te siguen llamando purificación?
No, nadie, pero no me importaría tampoco, ¿eh? No.
Tus hijos y todo y tus parientes te llaman Norma.
Es que yo me cambié el nombre con 16 años.
Ah, claro.
Y tengo 65, imagínate.
Claro. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre de Norma Duval?
Mira, lo de purificación me viene muy bien, porque cuando a mí me interesa, yo soy purificación, ¿sabes? O sea, que está muy bien de tener dos nombres. Mira, cuando yo adopté la nacionalidad francesa, me daban la opción de coger un nombre francés. Y dije, bueno, ya no, porque purificación, Norma Duval, y ahora un nombre francés, esto va a ser ya un choteo. Entonces me dijo, no, me quedo como estoy. Y bueno, pues Norma Duval fue porque había un representante que me llevó muy poco tiempo al comienzo. Y entonces mi madre, que siempre era la clásica madre de artista, en aquella época las madres iban mucho con las hijas y nos acompañaban. O sea que yo desde aquí siento mucho la pérdida de la madre de Isabel Pantoja, porque ha representado a una mujer maravillosa que acompaña a su hija siempre. Y que igual que la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, ha habido otras madres como la mía, como la de Jenny Yada, como otras muchas que nos acompañaban a todos los sitios. Y entonces, bueno, pues me llevó un representante y aquel dijo, bueno, hay que cambiarle el nombre porque la purificación no creo que va a cuajar con lo que ella va a hacer. Total, que fumaba mucho, tenía una cajetilla de tabaco y empezó a escribir nombres en la cajetilla por las esquinas. Empezó a poner nombres rarísimos, y en todas las esquinas puso Norma Duval. Y me lo tiró así y me dije, toma, lee todo esto a ver qué te gusta. Y entonces empecé a leer la cajetilla de tabaco y ponía Deborah Ancaster, no sé cuánto, Bárbara, no sé cuánto, y en una esquina pone Norma Duval. Y digo, uy, a mí me encanta Norma Duval. Dice, ¿cómo que te encanta si no la has oído nunca? Digo, pues no sé, me suena bien. Dice, bueno, digo, ¿y esto por qué? Y me dijo, Norma por Marilyn Monroe, Duval por La Dama de las Camelias.
Fíjate.
Y lo que yo no sabía, lo que yo no sabía es lo que me deparaba el destino, que a mí me vino fenomenal Norma Duval para triunfar en el Teatro Solidaridad.
Oye, ¿y la vocación de dónde te viene, Norma? ¿Es una cosa absolutamente extemporánea en tu familia? ¿Era porque, yo qué sé, oías discos o ibais al teatro?
Me gustaba desde pequeña muchísimo. Y bueno, pues lo típico de las niñas, ¿no? Que donde vives, que haces teatro con las amigas, que representas obras y esas cosas, ¿no? Pero es que yo creo que nací artista ya.
¿Y sin antecedentes en la familia?
No. No, hubo una tía que bailó un poco puntas o nada, sin más.
Nada.
Sin más.
Oye, ahora es el momento quizá de pasar página y cerrar un capítulo de tu vida con la pérdida de tu madre, con el hecho de que también tu padre pues ya no está contigo. Decías que cuando la familia fuera experimentando estos cambios te irías de casa y en esas estás, has puesto en venta la casa de la Moraleja, pero estará llena de recuerdos, ¿no te da pena dejarla?
Verás, es que como yo dije que efectivamente hace ya años que el día que me quedara sola no tenía sentido esa casa para mí, porque eso es una casa para tener una familia, una casa para que haya mucha gente, pues lo que no tiene sentido es una persona sola y estar en esa casa. Entonces, yo creo que la vida está llena de etapas, está llena de cambios inevitables, porque tienes que aceptar la vida como viene. No es lo mismo tener 30 años y empezar una vida con familia que tener 65 y mi pareja no vive en Madrid. Lo que pasa es que no quiero hablar mucho tampoco del tema de la casa porque se han precipitado a decir que si yo bajo el precio, que da igual, que no es verdad, que no es verdad. No es verdad la casa, ni le voy a bajar el precio ni nada. Ni voy a hablar de lo que la voy a vender, ni me gusta hablar de esas cosas.
Claro.
No me parece elegante. Pero no voy a bajar ningún precio, mi casa se va a vender en lo que se tiene que vender. Cuando se tenga que vender, que tampoco tengo prisa. Es
claro.
Decir, cuando llegue, o sea, no estoy desesperada por vender la casa para nada. Lo que ocurre es que si es verdad que una casa de más de 1 metro cuadrado, ahora mismo sola, no tiene sentido.
No tiene sentido, desde luego. En el apartado profesional, has dejado la puerta entreabierta. Había proyectos que quedaron aparcados, por ejemplo, una propuesta para volver al teatro con una comedia, una idea para el cine, creo que con Antonia San Juan. ¿Hay posibilidad de retomarlos?
Bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo tengo una vida un poquito movida. Es decir, proyectos que no me cojan demasiado tiempo. Proyectos que hago una temporada, pero no... O sea, lo que yo no voy a hacer es meterme en el escenario y morirme con la bota puesta en el escenario, porque yo ya me bajé hace mucho tiempo del escenario. Y me bajé del musical joven, como yo quería hacerlo. Yo puedo hacer perfectamente como actriz, porque de hecho he trabajado, he hecho películas como Victoria, que era dramática, he hecho cosas de actriz, pero siempre en pequeñas temporadas, y ya veremos. Porque sí, porque yo viajo muchísimo. Entonces, el hecho de atarme ahora con mi edad tampoco
claro.
Estoy por la labor, ¿eh? O sea, quiero hacer cosas, pero que me permitan libertad también.
Claro. No sé si la gente sabe que hace un año tuviste que estar una semana ingresada en el hospital con una neumonía bilateral del COVID. Después te vacunaste en mayo, en el Cendal. ¿Estás totalmente repuesta?
Sí, ahora ya sí. Tengo que decir que lo he pasado mal, que he estado un montón de meses que yo tenía una flojera enorme, que me cansaba. Incluso hice el desafío, que sale en enero, y durante la grabación del desafío yo, cuando llegaba a mi casa, estaba muy cansada. Y era porque todavía tenía los efectos, aunque ya después de meses, del COVID. Y es que es cuando te ataca de verdad este virus, es muy dañino. A mí yo tuve una neumonía bilateral, los dos pulmones, estuve muy fastidiada, se me cayó muchísimo el pelo, lo pasé muy mal, he recuperado mi cabello, he recuperado mi energía, pero aún así yo no me fío mucho de este bicho, ¿eh?
No me extraña, no me extraña, desde luego. Oye, volvamos a al género de la revista o del Music Hall. Parece que tiene fecha de caducidad, que se ha acabado, que no tiene encaje en nuestra época. No. ¿Crees que sería posible reverdecerlo de alguna manera? ¿Cómo está la situación?
No, yo creo que no ha muerto, se ha transformado. Yo lo he dicho en varias ocasiones. No, no, qué va, Madonna es una vedette. Cher es una vedette. Las cantantes actuales son bebés, adaptadas a los tiempos, visten como bebés. Yo no veo que vistan como cantantes con un vestido tapadito, ¿eh? O sea, lucen los pechos, lucen las caderas, transparencias, los glúteos, vestidas van como bebés, y bailarines, escenografías. Yo lo que hice fue ya esa transformación. Yo entré en el mundo de la revista y ya me transformé a otra cosa, que es lo que es actualmente el Music Hall. Entonces yo ya bailaba pues, con coreografías de muy buenos coreógrafos italianos, bailaba mucho, la escenografía, los bailarines, ya no era la revista, ya no era la revista. Pero era una transformación de la misma. Yo considero que la vedette no ha muerto, la vedette se ha transformado. Madonna es una transformación de la vedette.
Uno es, pues tienes bastante razón, la verdad. Uno es uno mismo y sus circunstancias. Y cuando regresas a España después de lo del Folies Bergère, del trabajo como vedette, te vuelcas en el cine. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, era la época del destape en España, estábamos obsesionados después de muchísima represión y te convertiste en la gran musa también de ese género. ¿Te hubiera gustado hacer otro tipo de cine?
No, no me convertí, discúlpame, con toda la humildad, no fue así, porque yo no he hecho películas, casi nada de destape. O sea, yo hice La Mujer del Juez, yo hice Victoria, una trilogía con Helmut Berger, dirigida por Anthony Rivas cuando estaba en París, era totalmente dramática, la historia, toda la historia de Cataluña. Luego hice La Mujer del Juez, que tuve una escena de una violación, estaba en el guión. No me gustó el tema de que si una violación tienes que enseñar algo más y algo menos, y me retiré del cine directamente. No me interesaba. Por lo tanto, no he hecho yo carrera en ese mundo de una manera extensa para nada.
Yo creo que te ha gustado más la televisión, ¿no?
La televisión y tener mi propio espectáculo. A mí el hecho de montar con 22 años ya mi propio espectáculo antes de irme a París. Yo me fui con 24 y con 22 yo ya contraté a Giorgio Aresu para montar en España mi show, que era un show moderno, totalmente moderno. Y el hecho de ser empresaria me gustaba, y tener mi propio equipo, eso me ha hecho muy feliz.
Sí, yo creo de verdad que has tenido una gran visión comercial como empresaria. Desde el principio tuviste compañía propia, administraste muy bien los ingresos, has sido muy hormiguita.
Pues sí, desde el inicio, porque yo he vivido en una familia castrense. Todas mis familias son militares y no hemos sido gente millonaria, pero tampoco hemos vivido bien, una clase media. Pero yo tenía muy inculcado por parte de mis padres el tema del ahorro. Mis padres eran muy ahorradores, no eran nada de ahorradores. Y el hecho de mi padre me dijo, mira, desde el momento uno que empiezas a ganar dinero tienes que ahorrar y tienes que invertir. Y eso fue lo que hice. Y siempre lo he estado haciendo.
Llegó París, llegó el éxito internacional, llegaron los amores. En esa época Norma conoció al padre de sus hijos, al jugador de baloncesto Marc Ostarchevich. Después se casó en 1992, luego se divorció, una boda más, otra separación, y por fin encontró a Matthias Kühn, con el que actualmente pues evidentemente vive y por eso también viaja tanto. ¿Cuál es la clave de una buena relación? ¿Cuál es la relación que al final se define como la principal?
Yo creo que la vida está llena, como te he dicho antes, de etapas, y yo he tenido muchas etapas, he tenido esa suerte. Hay personas que a lo mejor pues, se van antes de este mundo y no les da tiempo de desarrollar todo lo que quieren hacer. Yo tengo la suerte todavía de estar viva, de estar sana, y he tenido pues la etapa, por ejemplo, con mi primer marido, que fue una etapa larga, en la cual formé mi familia, mis hijos. Luego tuve otro segundo matrimonio con otra persona maravillosa también, con el cual tengo una magnífica relación. Y luego llegó Matías, que no lo esperaba en mi vida para nada, con el cual llevo 12 años, y creo que esta es una etapa muy buena, porque es la etapa de la madurez, la etapa de, no sé, de la experiencia, y quizá tienes más paciencia que cuando eres más joven.
Sí, pues a lo mejor eso tiene que ver efectivamente con la perseverancia y la estabilidad. Una última cosa, Norma. ¿Ninguno de tus hijos ha querido seguir en nada que tuviera que ver con el espectáculo? No sé si tus sobrinas, Andrea y Paula, tienes también un nieto. ¿A ti te gustaría que esta vocación se perpetuase?
Yo creo que eso cada uno, como antes te he dicho, nace con ello. El artista nace y se hace, son las dos cosas. Nace y se hace. Pero cuando no naces artista, es muy difícil hacerte artista. O sea, si no lo llevas dentro y ellos tienen pues otras inquietudes, otros deseos, y yo lo respeto profundamente, me parece muy bien además.
Pero es curioso, ¿verdad?, que de una carrera tan fecunda y tan potente no haya salido nadie en la familia que diga yo también quiero dedicarme al espectáculo o ser artista, ¿no? Es curioso.
Mi hermana sí, y además era una pintora maravillosa. Y tenía un talento, y Carla, es una pena porque Carla no llegaron a conocerla bien, era una, tenía una viscónica extraordinaria.
Pues esta es Norma Duval, por dentro y por fuera, ha marcado la historia de España. Si efectivamente fuese francesa, probablemente recibiría una medalla y un papel importante, y le agradecemos muchísimo que estuviera con nosotros en la sección de amigos del programa. Un saludo muy cariñoso.
Pues un abrazo grande, muchísimas gracias por esta preciosa entrevista y os mando, pues eso, los deseos de que estéis mucho, mucho tiempo y podéis hacer entrevistas tan chulas como esta.
Gracias, un abrazo fuerte, adiós, adiós.
Adiós. Woogie woogie baby, who's that girl with the chic shoulder pads? Could it be that long ago?
El espectáculo también es parte de la vida, lo decimos muchísimas veces. El espectáculo y también la tristeza, porque el dolor y la alegría se trufan en la vida. Vamos a hablar del Día Mundial del Dolor, que es hoy, del hecho de que un 32% de la población adulta padece alguno, que un 11% lo padece de manera crónica y que el 83% de los europeos entre 18 y 70 años sufren al menos un tipo de dolor. Veremos cómo se pueden paliar.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio de la alfombra Bliss Beige, con textura suave y lavable a máquina, ahora por solo 109 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Están subiendo los precios. Se han disparado hasta el 4%, cosa que no pasaba desde el año 2000.
Y porque además me lo explican como nadie.
Se han sumado dos factores más al cóctel que supone el encarecimiento de la energía. La demanda de crudo y gas desde China y un creciente temor al Brexit y al...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Costado derecho, saque de banda para España!
Y las mejores historias.
Madique es... senegalés, vive en...
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Un consejo para la vista de multiópticas.
¿Sabes que los adolescentes entre 15 y 17 años llegan a pasar casi 5 horas delante de una pantalla por estudios y por diversión? En la Semana Mundial de la Salud Visual estamos recomendando el uso responsable de las pantallas para proteger nuestra salud visual. Y para protegerla, para prevenir, tienen las gafas MODE multiópticas con filtro azul, fruto de la innovación, fruto de la experiencia. Pídelas en multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho.
Momentito para cuidarse. Don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Esta música de inicio me encanta.
La de la sintonía, ¿verdad?
Es que te mete en faena. ¿Eh?
Te mete en faena. Al otro lado está también nuestra doctora endocrina, Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, amigos míos.
Pues hoy es el Día Mundial del Dolor, ¿eh?, que parece el síntoma de esta sección. Cada año se conmemora y lo cierto es que es una de las causas más comunes de consulta clínica, como es lógico. Vamos al médico cuando algo nos duele. Está presente en el 70% de las consultas y me ha llamado la atención ese dato que he mencionado antes, ¿no? Que el 83% de la población europea entre 18 y 70 años sufre al menos un tipo de dolor. Un 5% de los adultos lo tiene diariamente, con la afectación consiguiente física y psicológica. Y el 60% de las personas que viven con dolor crónico en España han empeorado, fijaos, durante la pandemia. El perfil medio, según la Sociedad Española del Dolor y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, de señoras y señores que padecen dolor crónico son mujeres. En un 88% con una edad media de 46 años. Y lo cierto es que en los últimos años la industria farmacéutica se ha centrado en la búsqueda de sustancias analgésicas. Incluso el cannabis o los cannabinoides, cuando hablábamos la semana pasada de ello, ¿no? Vamos a ver qué tipos de dolores son los más refractarios a ser dominados, cuáles son crónicos, si hay medios modernos para controlarlos. Y empezamos en ese sentido con Carmen. ¿Qué panorama tenemos, Carmen?
Pues mira, el dolor en sí tiene una misión importantísima porque nos pone en alerta para avisarnos de que algo está funcionando mal. Eso es con referencia al dolor agudo, que está bien y que luego se trata, francamente, yo creo que fácilmente, ¿no? El problema surge cuando hay el dolor, cuando existe el dolor crónico, que es un dolor que dura más de 3 meses y entonces es cuando se convierte en un dolor realmente que genera un sufrimiento, o sea, imposible, porque la gente que tiene el dolor crónico es gente que sufre demasiado. Es verdad que los animales sufren dolor, pero fíjate tú, me encanta este programa y lo que vamos a hacer hoy, porque es realmente el dolor tiene que ver con el cuerpo y con el alma. Entonces me encanta porque nos viene al pelo a esta sección. Porque los animales sufren dolor, ¿vale? Pero no tienen capacidad psicológica para interpretar el significado del dolor. O sea, ellos reaccionan instintivamente al dolor, pues se apartan.
Si les molesta, lo padecen, pero, claro, pero no se preocupan, digamos.
Claro, porque no tienen la capacidad psicológica para interpretar el significado del dolor. Y sin embargo, a nosotros el dolor se nos transforma en sufrimiento. Y ahí viene el drama del dolor crónico, ¿no? Porque alrededor de este sufrimiento se genera además un montón de síntomas, un cortejo de síntomas, pues como la gente que sufre este dolor se aísla, tiene inquietud, tiene ansiedad, tiene irritabilidad, depresión, en fin, por la impotencia que produce el no poder controlar esa situación, ¿no? Y luego también por el miedo ante el significado del dolor. Por eso es importantísimo el abordaje global en el ser humano justo de lo que estamos haciendo en esta franja, ¿no? En este programa, que es abordarlo desde lo psíquico y desde lo corporal.
Pues o sea, vamos a dar paso en ese sentido a Pedro, desde la psicología, ¿cómo se vive el dolor?
Pues, hombre, a mí me encanta que Carmen haga esta introducción, porque desde la psicología, cómo se vive el dolor precisamente, es desde, y lo dice ella, desde la interpretación, ¿no? Y en la interpretación del dolor, el dolor, primeramente tenemos que decir que es real y que la persona lo sufre, ¿no? Pero la forma de sufrirlo y de entenderlo es curiosa, sobre todo con el dolor crónico, ¿no? Porque hay una fase inicial de negación de ese dolor, donde, bueno, pues la persona que se le comunica y que lo tiene, pues genera unas expectativas de que eso se va a curar. Y de que se va a curar fácilmente, ¿no? Después viene, y comprobando que esto no es así, otra fase de indefensión, donde ya la persona empieza a ver lo que va a ocasionarle este dolor en su vida, ¿no? Empieza a anticipar las catástrofes y empieza a anticipar la impotencia y sobre todo a cómo le va a afectar la vida, ¿no? Y ya, digamos, cuando ya esto está tratado psicológicamente, y ahí es donde vamos, ¿no? Ya la persona se adapta al mismo y viene la fase de aceptación. Y es donde ya se les enseña a las personas a afrontarlo, a generar un estilo de vida donde no sea invalidante y donde convivan con el dolor sin que éste le cause especial daño. Y se les enseña también pues todo lo que es el hecho de generar en su vida pues el ejercicio físico, el mantener las actividades laborales, diarias, de estudio. Es decir, esto es como lo vive la persona desde el punto de vista psicológico.
Eso os quería yo preguntar, si hay, antes de abordar la cuestión de la analgesia, de los medicamentos nuevos, etcétera, si hay métodos como el deporte o el descanso que influyan realmente en la sensación que experimentan los nervios, en la sensación física del dolor. Carmen.
Totalmente, porque mira, cuando una persona padece dolor crónico, o sea, lo natural es la cerrazón, ¿no? El aislamiento, lo que hemos dicho antes, la irritabilidad, el no querer nada con nada, y eso empeora todavía, porque la actitud positiva, yo sé que esto es un poco, a la gente que nos está oyendo y tiene dolor crónico, a lo mejor dirá, sí, sí, ya claro, jaja, pero es cierto lo que estamos diciendo, o sea, una actitud positiva en la vida, y lo que tú has dicho, Cristina, que es muy importante, todo lo que active, todas las sustancias, tipo serotonina, oxitocina, dopamina, todas las endorfinas, con el ejercicio, es la afectividad de la gente de cerca y la comprensión y la paciencia de la gente que rodea a esa persona sufriente es importantísima, porque el toqueteo, una mirada cariñosa, un buen acompañamiento alivia muchísimo el sufrimiento que genera el dolor, ¿vale? Y luego es curioso porque hay unas publicaciones súper curiosas de unos estudios que están haciendo en el Reino Unido de cómo todo esto se gesta un poco también en el cerebro y cómo al cerebro se le puede engañar.
Sí, 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 además es así. Es decir, al cerebro se le suele engañar y las personas lo engañamos con las interpretaciones que hacemos, es decir, con las estructuras de pensamiento que adoptamos y que tenemos a la hora de identificar qué es lo que nos está pasando. Y muchas veces existen esos pensamientos famosos catastrofistas, negativos, que van a incidir muchísimo en todo lo que estamos comentando, sobre todo también en lo que son estas hormonas, ¿no?, que contraatacan el dolor, porque si bien cuando nosotros hacemos actividades que nos proporcionan las mismas, hay otras actividades contrarias que hacen totalmente lo contrario. Es decir, que nos generan todas esas otras hormonas que van a ser el estrés y, por lo tanto, el miedo, ¿no?
Así la que, alimentación, claro, también, la alimentación, ¿verdad, Pedro? También es muy importante porque hay dietas que son inflamatorias, o sea, el exceso de hidrato de carbono, cuidar la alimentación en la gente sufriente que padece del dolor crónico es muy importante, porque tenemos que poner al organismo en un estado antiinflamatorio. Entonces, claro, es el conjunto, pues lo que hablamos siempre, ¿a que sí, Pedro?
Claro,
El global, porque el ser humano es cuerpo y alma, entonces el global.
Y no nos podemos olvidar, Carmen y Cristina, también de la familia y de los convivientes, ¿eh? Son muy importantes en que sean asesorados acerca de estas dolencias, de cómo son sus evoluciones en función de la que sea, ¿no? Y cuáles son las conductas y los comportamientos que conviene que tengan con esos familiares, amigos, compañeros, con los que conviven diariamente. Y digo compañeros porque muchas veces en los contextos laborales tampoco se llega a entender muy bien pues esos ataques de migraña, esas situaciones
personas
de fibromialgia,
lumbalgias,
dolores de espalda, es decir, todo eso no se entiende y ojo, que es
dicen,
muy
mira,
invalidante.
Mira qué quejica, ¿no?
Exacto, sí. El dolor es real, ¿eh?
Sí, sí, el dolor siempre hay que buscar su causa. Es verdad que algunas veces los médicos, pues evidentemente como no somos dioses, se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay dolores crónicos que son de muy difícil diagnóstico, o sea, no llegamos a entender la causa de ese dolor, ¿no? Y sobre todo en los dolores neuropáticos, que son muchos, lo padece muchísima gente y son muy complicados de tratar. Tenemos la esperanza de que cada vez se está haciendo más investigación a nivel farmacológico en este campo. Hay ya analgésicos muy potentes. Hay otra cosa que hay que desterrar de la cabeza de la gente, que es no hay que aguantar el dolor. O sea, el dolor no hay que aguantarlo, hay que luchar contra el dolor. Entonces, hay mucha gente, yo conozco muchos pacientes míos, que le digo, hombre, pues si te duele la cabeza, tómate un analgésico. No, porque me acostumbro. No, eso es un error. O sea, si te duele el dolor, además coge copero, como dicen en mi pueblo. O sea, va cogiendo copero y se va haciendo fuerte. Es como la ansiedad. Hay que tratarlo desde el principio, porque si no se necesita el triple de la
analgesia. Aparte que hay dolores que se redoblan si no se abordan. Por ejemplo,
exacto,
yo que padezco jaquecas, si no las paro, aquello va creciendo
exacto,
y se va potenciando.
Claro,
y necesitas el doble, claro.
Sí, no, y las jaquecas, obviamente, existen. Bueno, las jaquecas pueden ser tensionales, pero puede llegar a ser las migrañas famosas, ¿no? Y ahí es donde sí que se aconseja que la persona aprenda a entender lo que está siendo la intensidad de su dolor. Que aprenda, como dice Carmen, a intentar prevenirlo. Existen medicación que les puede ayudar a estas personas, pero también la lucha consiste en afrontarlo bien desde la óptica emocional,
sí,
y de lo que estamos diciendo, psicológica y también comportamental. Es decir, que nos atrevamos a hacer aquellas cosas que aparentemente no podemos hacer por el dolor. Acompañémoslo, pues muy bien, de medicación, pero también de conducta, de comportamiento y de actitud.
Sí. Por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de relajación, todo eso ayuda un montón, pero un montón a la gente que padece dolor.
Oye, y antes de despedirnos, vamos con los nuevos medicamentos. Por ejemplo, he leído sobre la PEA, P-E-A, que al parecer es la sustancia que sintetiza nuestro propio organismo para protegerse de la neuroinflamación y del dolor. ¿Habéis oído mencionar esto?
Pues sí, creo que hay un laboratorio español que está trabajando en ello y resulta que es muy interesante porque es una sustancia que nosotros tenemos. Fíjate tú, ahora mismo se están haciendo muchísimos estudios sobre eso porque, por ejemplo, con el COVID, que no viene al caso, pero bueno, para poner una comparativa, la melatonina y la vitamina D han hecho estudios muy interesantes con el COVID leve y la melatonina y la vitamina D, que son cosas nuestras, que sintetizamos nosotros. Hay muchísimas cosas. Y en este campo del dolor exactamente igual. O sea, es un endocannabinoide que es natural, que se llama el PEA, y que también es muy útil para controlar el dolor. Y es una sustancia que nosotros generamos, pero seguramente no en la cantidad suficiente como para contrarrestar
el dolor. Dicen que si te suplementas con esto, que se llama también palmitoiletanolamida...
Muy bien, Cris.
Pues eso es te ayuda a luchar contra el dolor y no es exactamente un analgésico, por lo menos no un analgésico al uso.
Claro, y como toda droga natural, vamos a decirlo así, sí, se tiene que posibilitar, incentivar, activar. Ahí viene el comportamiento del que estamos hablando, el ejercicio físico, por ejemplo, las salidas, el andar, la luz, el sol, todo esto ayuda muchísimo.
Sí, lo que tenemos que insistir, yo creo, es en que realmente el dolor y el sufrimiento tiende a un comportamiento en la persona que lo padece, que es al aislamiento. Y yo lo entiendo, o sea, pues no le gusta oír música, no quieren ver a nadie, se meten en la habitación, y es justo todo lo contrario a lo que se tiene que hacer.
Bueno, depende. ¿Eh? Yo hasta que se me pasa la jaqueca hago ese recorrido y me viene de muerte estar a oscuras sin silencio.
Pero hay un momento de la jaqueca que es una transición, que hay que animarse a salir, ¿no? A salir de ella, porque si no te dejas, te abandonas y puedes y se te genera la indefensión.
Muy brevemente, en la clínica doméstica, según nuestros botiquines, tenemos aspirinas, tenemos nolotil, tenemos paracetamol y tenemos los antiinflamatorios, ¿no? El ibuprofeno. ¿Qué debemos preferir? ¿Hay una norma para un dolor, digamos, medio o leve?
Yo creo que no, Cris. Yo creo que el dolor tiene que estar controlado por un médico. Cada uno, como siempre en medicina, no existen enfermedades ni dolores en general, como si fuéramos borregos, sino que existe el ser humano, la persona individual, y es verdad que hay gente que le alivia más un paracetamol porque tiene un tipo de dolor más de analgesia y otros que tienen el origen del dolor es más inflamatorio. Pero eso yo creo que se tiene que hablar en una consulta, individualizar qué es lo que le pasa a esa persona y ponerse de acuerdo con el médico y luego, evidentemente, un feedback entre el médico y el paciente.
La pauta médica es muy importante. La automedicación es malísima y muchas veces el analgésico, que es bueno para determinadas cosas, si se abusa de él, va a tener a medio plazo un efecto contrario, totalmente contrario. Y va a generar más dolor de cabeza.
Pues este es nuestro espacio en el Día Mundial del Dolor. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros.
Voy a llamar a mi madre.
Venga, vamos.
Porque esto de los días mundiales es de lo más variado y feraz. Cada vez hay más días mundiales de casi todo y no solamente es el del dolor hoy, sino que es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Y en esta sociedad contemporánea, la pobreza para una gran mayoría es casi un desconocido. Me refiero a la pobreza, el no tener que comer. Esto es algo que se padece en otros continentes, pero que, gracias a Dios, de Europa está prácticamente erradicado. Y nada mejor para crecer y para ser generoso y dar gracias que recordar a quienes lo han pasado mal. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? Qué alegría saludarte.
¿Qué te cuentas?
Oye, yo es que miro, por ejemplo, tus fotos de niña y tú estabas un poco raquítica, querida.
Un poco, sí.
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que ahora estás de buen año? Pero madre mía, qué cambio.
Sí, sí, me mandaron un con 11 años, después de la guerra, son 10, 11 años, pues me mandaron a un mes o dos meses a una clínica de rehabilitación porque estaba muy crecida y muy delgada.
Incluso pensaron que tenías tuberculosis, que yo creo que había mucho
no
entonces.
Había mucha gente que tenía tuberculosis, pero no tanto como después de la Primera Guerra Mundial. En la Guerra Mundial la hambruna era mucho más grande.
En la primera, dices.
En la primera, sí, porque allí la verdad es que había gente que se murió de hambre, que eso desde luego después de la Segunda Guerra, que yo sepa, no ha pasado. Teníamos muchas carencias, eso es verdad. Pero no era una hambruna en este sentido.
En ese sentido, ¿lo comentabais en casa en Alemania? ¿Alguien hablaba de después de la Primera Guerra Mundial? Porque la abuela Kate, por ejemplo, le tocó las dos.
Sí, pues mi madre y tanto como su hermana, las dos acabaron, eran jovencitas, acabaron pues tuberculosas. Y la verdad que allí sí que contaban que muchos días pasaban y no tenían nada que llevarse a la boca. Porque la gente dicen que cogían las mondas de las patatas, de la cubo de basura de otros que los tenían y los cocían y todavía les quedaban, después de cocer, quitaban el pellejito fino y se comían el resto.
¡Ay!
Desde luego, en la Segunda Guerra Mundial yo creo que no ha pasado.
Sí, sí. Ahí además pronto vino el auxilio también internacional, ¿no?
Bueno, pues yo personalmente no lo he notado mucho, solo que luego en el colegio ya sabes que no estaban luego llevábamos un cacharrito y en el colegio no estaban una sopa o un caldo o lo que sea, pero en lo demás pues no se ha notado tanto.
Dices la ayuda de la
pero no era pobreza, Cristina, que no hay que confundirla con pobreza esta absoluta que hay, por ejemplo, en África, que la gente se está verdaderamente muriendo de hambre. Es que es mucho más grave, porque ahí entra el clima, las continuas sequías, la gente no puede trabajar, luego están mal gobernados, porque los gobiernos que tienen también las ayudas que reciben, pues se lo llevan ellos,
sí,
en vez de llegar al pueblo. Es otro tipo de pobreza.
¿Y tú qué pobreza recuerdas después de la Guerra Mundial en Alemania?
La escasez, dices tú, pues escasez de todo. Es que la gente tenía trabajo y la gente ganaba, o sea que no era, por ejemplo, por paro o porque estaban todos trabajando, y si no tenían que hacer armas, porque con Hitler, ya sabes, él tenía todo el mundo colocado, ¿sabes? Pero es que no había de nada, es que no llegaban los suministros, por eso él cuando entró tenía tanto afán de ocupar los países del este, porque lo primero era llevarse ahí todos los alimentos para los alemanes.
Eso fue durante el régimen de Hitler, pero luego vino la guerra y vino la posguerra. Yo no sé si la guerra fue peor en cuanto a los suministros y la pobreza o la posguerra.
Yo creo que fue peor la guerra. Fue peor la guerra porque es que no había de nada. Los estantes estaban vacíos, como muchas veces pasa ahora en Cuba. Yo lo he visto en Cuba, que las tiendas no tienen nada. Ahí vas a la farmacia y tienen dos botes de aspirina en los estantes y el resto vacío. O sea, que no llegan los suministros. Y en Alemania, pues esto, que no solamente no teníamos comida, es que ni había ropa, ni había calzado, ni había de nada.
Sí, tú dices que te reparaban los zapatos con cartón.
Sí, yo tenía zapatos que estaban hechos de cartón, que los tendían por fuera, le daban una mano de pintura marrón y con una suela de madera.
¡Jesús!
Es que, y la ropa ya sabes que a mí me lo hacían de las banderas.
Con las banderas de la esvástica. Con las banderas de la esvástica de Hitler, que era obligatorio tenerlas en las casas, las señoras directamente las descolgaban y hacían faldas para las niñas.
Sí, sí, sí. Y nosotros llevábamos unos pantalones que, claro, porque teníamos un refugio en el sótano, porque la casa donde vivíamos nosotros ya estaba pensado ya para la guerra, y esto que se construyó en el 37, así que imagínate, y ya estaban pensando en la guerra, ya teníamos un refugio construido en el sótano.
Sí, antiaéreo, que lo he conocido
con camastros,
yo.
Sí, antiaéreo, con camastros, preparado para la guerra. Y nos daban unas mantas. Nos daban unas mantas y de esas mantas hacíamos pantalones largos que picaban muchísimo. Y yo tengo todavía una foto del colegio que todos llevamos estos pantalones hechos de mantas.
Ay, fíjate. Oye, y bueno, los zapatos de cartón, en la Alemania tan húmeda, se desharían, ¿no? Con la nieve.
Tú conoces la historia de mi jersey famoso, ¿no?
No.
Que todos los años por Navidad me regalaban el mismo jersey. Que mi tía Alma, que estaba muy hábil con las agujas, pues todos los años cambiaba el modelo, pero todos los años me regalaban
la misma lana.
La misma lana.
¿Y tú no te dabas cuenta?
Bueno, yo no sé si, pero seguramente me di cuenta, pero los chicos no se fijan en eso, y me parecía una maravilla.
¿Y qué color tenía?
Tenía un muñeco y le hicieron el mismo jersey, yo encantado. Siempre llevábamos el mismo modelo, hacían uno chiquitín para la muñeca y otro para mí.
¿Y qué color tenía el jersey en cuestión?
Verde y marrón. Mira, el primer año tenía la parte de adelante verde y la parte de atrás marrón, porque no llegaba para uno entero. El segundo año lo tenía en cuatro. Y entonces hay un punto en verde y otro punto en marrón, y así.
Y así ibais haciendo. Luego, muy originales regalos que se hacían en Navidad en aquella época, porque yo conservo de la abuela un cuadro hecho con la tapa de una caja de bombones.
Sí, no, sí, es que la gente tenía que inventarse las cosas. Tenía que inventarse las cosas. No, es que no, francamente no había de nada. Lo peor lo que había es que no había carbón y no podíamos calentar la casa y no teníamos que dedicar a cortar los árboles de la calle por no morirnos de frío, o sea que...
Y poniendo cartones en lugar de cristales, ¿no?
Claro, pero eso ya fue en la guerra porque, claro, de las detonaciones, aunque nuestra casa no fue alcanzada por una bomba, pero cerca sí, y claro, de las detonaciones, pues los cristales se rompían y los, en vez de con cristales los teníamos con cartones.
Que nos vamos al informativo, pero la verdad que la gente siempre alucina con lo que cuentas de la guerra mundial. Mamá, muchísimas gracias. Luego te llamo.
Bueno, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas el 50% es cáscara que se desecha? En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre, en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical... Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia. Carglass repara.
Y también recalibra.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.